En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Hoy es 1 de mayo, San José Obrero, fiesta de San José Obrero. Y hoy, que teníamos que estar de fiesta, pues aquí estamos, haciendo honor a San José. Y con él también la Virgen María en este primer día de mayo. Como cada viernes compartimos vida y radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Es que esta marcha es de la agrupación musical Virgen de los Reyes y se titula La Esperanza de María, una preciosidad. Que vamos a empezar el mes de mayo con San José Obrero y con la Virgen María, dados de la mano de los dos. Esta marcha es reciente. La Esperanza de María está compuesta en el año 2019 por el compositor sevillano Alejandro Blanco Hernández. Está dedicada a la Esperanza de Triana, pero surgió como un regalo personal en el nacimiento de su sobrina. Es una de las marchas más escuchadas en los últimos años. Es muy popular en redes sociales y en directos. No me digan ustedes que no empezamos bien así este mes de mayo, con toda la fuerza y la delicadeza del mundo. Y ahora vamos a por San José. Es el padre adoptivo de Jesús, es el esposo de María. San José era herrero, artesano, carpintero. Con su vida de honesto trabajador, San José ennoblece el trabajo manual con el que mantiene a su santa familia y participa en el proyecto de salvación. José es denominado el justo. Y del mismo modo que los padres enseñan su oficio a sus hijos, también así hizo San José con Jesús. Por eso a Jesús se le llama a menudo en los evangelios el hijo del carpintero. Más que ningún otro, San José representa la dignidad del trabajo humano, que es el deber y la perfección del hombre, que ejerce su dominio sobre la creación, prolonga la obra del Creador, ofrece su servicio a la comunidad y contribuye al plan de salvación. José ama su trabajo. La fiesta de San José fue establecida por el Papa Pío XII el 1 de mayo de 1955 para ayudar a los trabajadores a no perder el sentido cristiano del trabajo. Ya antes, el 8 de diciembre del año 1870, Pío IX proclamó a San José patrono de la Iglesia Universal. Por eso hoy vamos a tener un programa especial en torno a San José, al trabajo en este día de fiesta, en este 1 de mayo. Vamos a compartir este tiempo de radio con Paqui Castilla, habitual del Espejo, delegada diocesana de Pastoral Obrera y encargada de la sección de Doctrina Social de la Iglesia aquí en El Espejo. Enseguida con ella.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María. La casa de mayor prestigio en artículos religiosos tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto: orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa y todos los libros y música de Editorial San Pablo. Santa María, en calle Reyes, junto a la Catedral, teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy es San José Obrero y por eso queremos hablar con Paqui Castilla, conocida, muy buena conocida de ustedes, delegada diocesana de Pastoral Obrera, y vamos a hablar justamente pues de San José Obrero y de la dignidad del trabajo. Paqui, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Muchísimas gracias por compartir este tiempo. Hoy no hacemos doctrina social de la Iglesia, pero hacemos otra cosa fundamental. ¿Qué celebramos hoy, en este primero de mayo, en este día de San José Obrero?
Bueno, pues yo creo que este primero de mayo, en primer lugar, es un momento importante para dar gracias por todas las personas que con su trabajo, con su esfuerzo y compromiso, construyen cada día un mundo más habitable, ¿no? Recordamos también pues las luchas del movimiento obrero por la dignidad, los derechos y un trabajo más humano para todas las personas, especialmente pues para aquellas personas que sufren mayor precariedad, ¿no?
Y Paqui, no sé, ¿qué matiz tiene este día? ¿Qué parecidos y qué diferencias? Porque el día 19 de marzo celebramos a San José a secas. Hoy celebramos a San José Obrero. ¿Qué nos aporta? ¿Qué nos dice?
Bueno, pues yo creo que la Iglesia reconocemos en San José Obrero pues a tantos trabajadores y trabajadoras anónimas, lo que llamamos los santos de la puerta de al lado, ¿no?, que han vivido con generosidad y sacrificio sus tareas de cada día. San José, carpintero de Nazaret, pues nos muestra que el trabajo escondido, hecho con amor, pues puede ser un lugar de encuentro con Dios y de servicio a la humanidad.
¿Y cómo debe ser para nosotros, para cristianos, en nuestros trabajos? San José es artesano, herrero, carpintero, que era un honrado, un honesto trabajador. ¿Cómo debe ser para nosotros la inspiración de San José en nuestros trabajos?
Hombre, yo creo que todas las personas, pero especialmente los cristianos, tenemos que tener la conciencia de que el trabajo, la dignidad del trabajo está en la persona que trabaja. Y también que es una forma, como decimos en la Iglesia, de que seamos co-creadores con Dios, ¿no? Creo que esa dignidad que nos da sabernos que somos parte de la creación que hizo Dios y que ayudamos a que esa creación se plenifique, por decirlo de alguna manera, pues yo creo que ahí es donde está la esencia, ¿no? Y sabernos colaboradores con Dios en esa misión y colaboradores también en construir el reino de Dios en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad.
Yo creo que nos debe resultar curioso que la Iglesia haga este énfasis con el mundo del trabajo, porque en la Conferencia Episcopal hay un departamento de pastoral del trabajo, en nuestra diócesis hay una delegación diocesana de pastoral obrera, tú eres su delegada. ¿Cuál es esta relación de la Iglesia con el mundo del trabajo?
El trabajo, la Iglesia lo ha tenido muy claro siempre, que es uno de los temas esenciales de las personas, y por tanto Cualquier tema que sea esencial para la persona, la Iglesia no puede ser ajena a ello. El punto de referencia de, sobre todo, de la doctrina social de la Iglesia y de esa preocupación, digamos, más desarrollada explícitamente en el magisterio de la Iglesia, pues sabemos que a finales del siglo XIX, con la Rerum Novarum de León XIII, que puso pues ese punto de referencia de lo que son la doctrina social de la Iglesia. Y yo creo que, pues como decía, ¿no?, que también luego otros papas que han seguido insistiendo en la importancia del trabajo, ¿no? Otra encíclica clave, como sabemos, es la labor en exercen. Ahí Juan Pablo II decía que la Iglesia está vivamente comprometida con esta causa, con la causa del trabajo, porque la considera como su misión, como su servicio, como decía literalmente, como verificación de la fidelidad a Cristo, ¿no? Para poder ser, pues eso, la Iglesia de los pobres, teniendo en cuenta que los pobres aparecen en muchos casos como resultado de la violación de la dignidad del trabajo humano, ¿no? Fratelli Tutti Francisco insiste también en que el gran tema es el trabajo, ¿no? Que lo verdaderamente popular es asegurar a todos la posibilidad pues de hacer brotar esas semillas que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, ¿no? Esas capacidades, la iniciativa, la fuerza, y que es la mejor ayuda para un pobre, el mejor camino para poder darle una existencia digna, ¿no? Y insistía también Francisco en Fratelli Tutti que no hay peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad que da el trabajo.
Has mencionado tres documentos, la Rerum Novarum de León XIII, finales del siglo XIX, Laborem Exercens de Juan Pablo II y Fratelli Tutti. ¿Hay algún documento, hay dos documentos, tres documentos, no sé, que nos sirvan como referencia de lo que la Iglesia dice en torno al mundo del trabajo?
A ver, yo creo que, la Rerum Novarum, como he dicho, que es el inicio del magisterio, así como más oficial, en el sentido de que hay una encíclica expresamente que inaugura lo que llamamos la doctrina social de la Iglesia. Juan Pablo II tiene varias encíclicas en torno al tema del trabajo y la fundamental es esta que hemos nombrado, Laborem Exercens. Y Francisco, pues yo creo que Fratelli Tutti o Laudato Si son claves también para entender el tema del trabajo. Incluso en Fratelli Tutti habla también de un matiz que es importante que tengamos en cuenta, que es el tema del cuidado también en el trabajo, ¿no? Yo creo que es un matiz que quizás se olvida con demasiada insistencia, ¿no?, de que no se pone ese acento en lo que estamos llamados a cuidarnos y a esa dimensión del cuidado que también es importante y fundamental en el trabajo.
Oye, se me ocurre, Paqui, una pregunta que no sé si no es un poco simplona. ¿Por qué no hay una pastoral orientada a los médicos? ¿Por qué no hay una pastoral orientada a los trabajadores del metro o a los conductores de autobús o a los agricultores? Cuando decimos pastoral del trabajo o pastoral obrera, ¿a qué nos estamos refiriendo y por qué tan específico?
A ver, es que yo creo que evidentemente, como tú has nombrado, los médicos o los agricultores o los maquinistas o los trabajadores del campo en general son también trabajadores. Lo que pasa es que es verdad que desde nuestra misión es poner el acento y la prioridad y en dar respuesta a los trabajadores que se encuentran en las márgenes del mundo del trabajo, podríamos decir, ¿no?, en los más precarios, en los últimos, porque al fin y al cabo son los preferidos del padre, ¿no? Entonces, el matiz, evidentemente, la pastoral del trabajo engloba a todas las personas trabajadoras, independientemente de la profesión o del empleo que tengan, pero la prioridad, evidentemente, son los precarios, los últimos, los excluidos y los preferidos de Dios.
Hay un aspecto que me parece a mí que es importante y que a lo mejor en nuestra época tenemos un poco olvidado, y es la denuncia profética de las injusticias referidos al mundo del trabajo. Pero hay también otros ámbitos y otros aspectos, ¿no? Ahí también la Iglesia tiene algo que decir.
Efectivamente, y a ver, es que las cifras son cada vez más sufrientes, ¿no? Y más para que evidentemente la Iglesia sigamos hablando y no callemos. El otro día, el 28 de abril, se celebraba el Día Mundial por la Seguridad y la Salud en el Trabajo, ¿no? Y leyendo un poco las cifras de este año, pues se hablaba que más del 47% de los trabajadores en nuestro país vive bajo algún tipo de precariedad. Entonces, no podemos permitir que el trabajo, que debería ser fuente de dignidad, se convierta en una herramienta de erosión humana. Más datos, el 90% de las mujeres jóvenes migrantes padecen una precariedad severa en el trabajo, ¿no? Y teniendo en cuenta que estas mujeres son las que sostienen nuestros hogares, las que cuidan a nuestros mayores, las que limpian nuestras casas, y está cada vez más claro y evidente que la precariedad enferma y en demasiadas ocasiones mata. Este año pasado, el 2025, han muerto 735 personas, perdieron la vida en el trabajo, ¿vale? Y haciendo así una memoria, en los últimos 30 años, desde que se aprobó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en España, han fallecido 30.129 personas, que no son números, como decimos, son rostros, son familias, son vidas rotas. Y otra de las cosas que ahora también desde Pastoral del Trabajo estamos insistiendo mucho es, por ejemplo, el tema de la salud mental en el trabajo, ¿no? Que ese estrés crónico, esa ansiedad, que son consecuencia la mayoría de las veces de los ritmos inhumanos del trabajo. Y por otra parte, pues está la pobreza laboral. Ahora, por desgracia, trabajar no garantiza ya salir de la pobreza. Entonces, creo yo que tenemos que alzar la voz, seguir alzando la voz y decir que basta ya de un sistema económico que mata, que no pone en el centro a la persona y que mata porque los ritmos nos enferman y evidentemente son muertes y enfermedades que pueden evitarse. Y queremos que la sociedad está como demasiado acostumbrada a estas muertes y, por tanto, una sociedad que se acostumbre a la muerte, yo creo que se degrada moralmente y, evidentemente, nosotros como cristianos, pues ahí está nuestra denuncia, nuestra voz y nuestro compromiso en querer transformar el mundo del trabajo y cualquier aspecto de la vida humana en lo que debe ser, ¿no? En vida y en acción de gracias a Dios, que es el que nos dio la vida y el que nos la sostiene.
Paqui, si tú tuvieras que marcar dos temas que fueran fundamentales desde la doctrina social de la Iglesia en torno al trabajo, a los trabajadores, a las situaciones laborales, a la dignidad en el trabajo, ¿cuáles serían esos aspectos fundamentales innegociables?
Hombre, yo creo que el primero innegociable es que en todo lo que tiene que ver con el trabajo, con las relaciones laborales y demás, el centro tiene que ser siempre la persona. No puede ser el beneficio económico a costa de cualquier cosa. Y la persona que implica no solo un ser individual, sino una familia, evidentemente, ¿no? Porque las personas no solo somos individuos, sino que formamos parte de una familia. Y el trabajo es lo que sustenta a esa familia, esa manera de poder vivir dignamente. Yo creo que ese es el punto esencial, el que en el centro de todas las relaciones que tengan que ver con el trabajo tiene que estar la persona. Y a partir de ahí yo creo que cualquier cosa ya se desprende de ahí. Cuando ponemos en el centro a la persona, todo lo demás viene por añadidura. Yo creo que todos los problemas que hay en el ámbito del trabajo viene precisamente porque no ponemos en el centro a la persona. Yo creo que ese es el punto de partida de cualquier reflexión y planteamiento que nos hagamos en la Iglesia. Sabemos que todo lo humano preocupa a la Iglesia porque todo lo humano es cristiano y se trata de que construir ese plan de humanización que Dios quiere para nosotros.
Paqui Castilla, delegada diocesana de Pastoral Obrera, con la que hemos compartido este programa especial en este primero de mayo aquí en El Espejo. Hoy nos ponemos delante a San José Obrero para nuestros trabajos, para la dignidad en el trabajo, para poner en el centro a la persona y de la mano de la Virgen María. Paqui, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buen día.
Muy adiós. Buen día, muy buenas tardes.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Gracias a Dios, ya es viernes, los viernes siempre, de Antonio Gallardo, también en este primero de mayo. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Y viernes en el que celebramos la onomástica de San José, padre de Jesús, en su faceta de trabajador. Cada 1 de mayo, la Iglesia nos invita a mirar a San José Obrero, ese hombre silencioso y fiel que sostuvo con sus manos el hogar de Nazaret. Su figura nos recuerda que el trabajo no es solo un medio de subsistencia, sino una vocación que dignifica, que construye comunidad y que nos hace colaboradores de la obra de Dios. En un mundo donde tantas veces se mide a las personas por su productividad, San José nos devuelve la mirada al valor profundo de cada trabajador. Sin embargo, no deja de llamar la atención cómo desde el marxismo, con el paso del tiempo, esta fecha ha sido apropiada de manera interesada por partidos de la izquierda y los llamados sindicatos de clase, que la convierten en un espacio de confrontación ideológica. Sus discursos maniqueos buscan dividir entre malos y buenos, ellos y nosotros, en este caso, empresarios y obreros, olvidando que la dignidad del trabajo es un bien común que trasciende cualquier etiqueta. Frente a esa dinámica, la tradición cristiana propone un mensaje distinto: unidad, respeto y reconocimiento mutuo. Por eso, celebrar a San José Obrero es también una invitación a reconciliar la fiesta con su raíz más humana y espiritual, a recordar que el trabajo une más de lo que separa, que la justicia social no nace del enfrentamiento, sino del compromiso real con el bien del prójimo, y que, siguiendo el ejemplo de San José, podemos construir una sociedad donde cada persona sea valorada por lo que es y no por el lugar que ocupa en el debate ideológico. Pues buenas tardes, feliz Pascua y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande.
Y así terminamos El Espejo de este primero de mayo. Comenzábamos de la mano de la Virgen María, la esperanza de María. Y terminamos con esta preciosa canción, Contigo, María.
Necesito tu amor de madre, tu intercesión.
Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después el informativo diocesano Iglesia Noticia. Nosotros volveremos puntuales siempre el próximo viernes, el 8 de mayo, en el que celebraremos a San Víctor. Pero también celebramos el 8 de mayo a San Bonifacio IV, a San Benito II, los dos papas, y a San Arsenio, diácono. Mientras seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García de la Granja en Mediodía COPE. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.
Yeah.